con criterio propio.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
El poema de hoy es de Paquita Aguirre y está dedicado a todos los habitantes de Fuerteventura. Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa, no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar es lo que necesito. No una montaña, un río, un cielo. No, nada, nada, únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar, yo solo necesito un mar. Un agua de distancia, un agua que no escape. Un agua misericordia en que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla, para que sea empujado por sus olas, lamido por su lengua de sal, que cicatriza heridas. Un mar del que ser cómplice. Un mar al que contarle todo. Un mar, creedme, necesito un mar. Un mar donde llorar a mares y que nadie lo note.
Arrancamos aquí el espacio del Habla el Malpey que semanalmente nos propone Sofía Menéndez. Ya saben ustedes, esa voz es de Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal de Ciencia y Cultura en este espacio, que ha dado lectura a ese poema de Francisca Aguirre, título Un mar. Sofía, buenos días.
¿Qué tal, Marisa? ¿Estás llorando a mares? ¿O no?
No, fíjate, hemos terminado hace un momentito una conversación con Yurena Cabrera, con nuestra psicóloga, y nosotros desde el primer día nos hemos apuntado a su sugerencia de cómo sobrellevar esta situación y de verdad tenemos que estar confinados y en la situación, como nosotros queramos. Depende de nosotros, ¿no?, de cómo llevar esto, así que lo hacemos desde la perspectiva positiva. De vez en cuando tenemos nuestras cosas, pero, en fin, Sofía.
Ajá. Oye, ¿y cuál palabra prefieres? ¿Confinados, enclaustrados, internados,
arrestados?
Te estaba poniendo esa prueba. Arrestados, sí. Como dice Antonio, sí. González.
Sí, además, además es un término que utiliza mucho la gente mayor de Fuerteventura, ¿no? Lo del arresto con los niños y en fin, eso de te arresto, no sé si seguramente que aquellas personas que nos están escuchando y tengan gente mayor cerca, es algo muy 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 frecuente, ¿no? El te arresto, Sofía.
Sí, muy recurrido.
Sí.
Pues de arrestos hablaremos, no sé si está al otro lado nuestro primer invitado.
Ahí está nuestro, y para nosotros es un placer saludar al profesor Pedro Hernández de la Escuela de Turismo de Lanzarote. Pedro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás, Marusa?
Muy bien, ¿y tú, Sofía? Pedro.
Bien, bien, bien. Bueno, pues estamos en la situación que materialmente tenemos que estar, ¿no? Por orden de las autoridades sanitarias y siguiendo las prescripciones técnicas y políticas, ¿no? Estamos secuestrados. Y estamos tratando de combatir un enemigo, digamos, invisible, ¿no? Que humanamente, la especie humana no estaba preparada para esto, ¿no? Y no estaba preparado los sistemas sanitarios y no están preparados la realidad socioeconómica. Y mentalmente, pues, tampoco estamos preparados. Es decir, una situación en la que te ves confinado 15 días, un mes, dos meses. Y sobre todo lo más triste de todo esto, lo más triste es que no puedes atender a tus enfermos, no puedes ir a visitarles, no puedes despedirlos en los últimos momentos, y sobre todo lo más triste en cualquier sociedad es que tampoco puedas enterrar y acompañar adecuadamente a tus muertos. Es tremendo desde el punto de vista mental y desde el punto de vista material lo que de repente en la otra esquina de la vida apareció esta pandemia, ¿no? Yo creo que es algo que nos debe de reflexionar de manera amplia y de manera integral, ¿no? No es poco lo que tenemos sobre la mesa, ¿eh?
Adelante, Sofía.
En primer lugar, bueno, Pedro, como siempre, es nuestro ecologista y particular filósofo, lleva con nosotros 18 años en este programa y le agradezco que esté al otro lado del teléfono para darnos claves, ¿no?, sobre esta evolución de la pandemia y esta crisis sanitaria. Cuéntanos tu opinión.
Bueno, en primer lugar, yo tengo que agradecerle a Radio Sintonía, a Sofía y a Marusa las posibilidades que nos dan. La gente que nos dedicamos a la docencia y al estudio tenemos la obligación de compartir el conocimiento, porque el conocimiento es compartido y es colaborativo. No seríamos nada si no se comparte ese conocimiento, y la universidad tiene esa obligación. La universidad pública está obligada a analizar, a valorar la realidad y a proponer modelos alternativos al servicio de lo común, ¿no? Y desgraciadamente eso no lo está haciendo, eso no lo ha hecho, y esperemos de que esta catástrofe económica, sanitaria y social sí lo haga a partir de ahora, ¿no? Estoy como bastante desencantado con esa realidad académica y con esa realidad, digamos, universitaria. Tienen que estar siempre al servicio de la sociedad en la que viven y no ponerse como propagandistas, que es lo que ha pasado en los últimos años, en el caso particular de las universidades canarias, de un modelo que es insostenible. Bueno, lo que está pasando, lo que estamos leyendo, lo que estamos analizando es que la catástrofe sanitaria no es sino un síntoma de la globalidad de este modelo productivo que es absolutamente insostenible, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, bastantes investigadores, algunos sin top recientemente, dirigidos por Bill Gates, y otras, y sobre todo el mundo de la cinematografía y de la literatura, ya nos advertía que esto podía pasar. ¿Por qué podía pasar esta situación? Ya incluso desde hace 100 años, un científico ruso ya advirtió de que estábamos rompiendo los equilibrios de la biosfera, que fue cuando se empieza a acuñar ese término. Y lo que está pasando en la crisis sanitaria no es sino el síntoma de un modelo productivo que es absolutamente insostenible, un modelo productivo que se ha dedicado a deforestar el planeta, un modelo productivo que en los últimos 200 años se ha dedicado a mover energía de un lado a otro, carbón, petróleo y gas, un modelo productivo que nos ha hecho agrodependientes. Piensen ustedes en la sociedad canaria, que era una sociedad agroexportadora. Hemos sido conocidos en el mundo desde el siglo XVI como agroexportadores. Los grandes ciclos económicos de las islas fueron exportar hacia el exterior el azúcar, el vino, la cochinilla, y a partir del último tercio del XIX los plátanos, los tomates, las papas y otras cosas, y ahora somos una sociedad agrodependiente, ¿no? Y bueno, y entonces lo que tenemos sobre la mesa es que este problema sanitario está relacionado con este modelo de sociedad, el modelo de sociedad donde la alimentación, hay que alimentar a las grandes urbes del planeta, para eso hay que hacer macrogranjas. Probablemente se han roto, una de las hipótesis que hay, que se han roto los equilibrios entre los animales y los humanos, y esas macrogranjas son generadoras de virus y de bacterias que se trasladan y se transportan a los humanos, y es posiblemente una de las líneas de investigación que ahora se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces quiere decir que este modelo de alimentación, este modelo energético dependiente, este modelo extractivo de moviendo energías para todos lados, nos encontramos con una catástrofe humanitaria. Y la catástrofe humanitaria desde el punto de vista sanitario no ha hecho sino empezar. Piensen ustedes que se inició, según las crónicas, en China, luego pasó a Japón y a Corea del Sur, y son sistemas donde políticamente las estructuras de Estado no son Estados fallidos. Han logrado controlar, parece que está habiendo un rebrote en el caso de China, pero esos tres países. Luego saltó a Europa Occidental. Europa Occidental tiene, es verdad que a partir del año 2008 fundamentalmente han empezado a desmantelar la sanidad pública, pero tiene unos sistemas sanitarios realmente que pueden atender, ¿no? Hemos visto cómo el sistema sanitario español, a pesar de los recortes en Madrid, en Valencia y en Cataluña, ha resistido con cierto estrés esta presión de servicios sanitarios que la población demandaba. Pero bueno, lo que viene ahora, que lo sepa la humanidad, lo que viene ahora en situaciones como Inglaterra, donde a partir de los años 80 desmantelaron la sanidad pública, mire la paradoja, el primer ministro ingresado en la UBI, ¿no?, Boris Johnson, o lo que está pasando en Estados Unidos también, donde la sanidad pública ha sido desmantelada, pero es que el virus está corriendo a América Latina, donde los sistemas sanitarios son escasos, y el virus está corriendo en África, donde los sistemas sanitarios y los estados fallidos son abundantes, y no digamos nada lo que pueda pasar en la India con 1.300 millones de habitantes. O sea, que estamos en los inicios de esta pandemia, y estos inicios tienen que ver con este modelo productivo de sociedad que se ha ido creando, y que esto que lo tenga claro también la sociedad, esto no es sino el síntoma final de un modelo que está absolutamente corrompido, ¿no? Lo que no es posible que continúe así, ¿no?
Pedro,
no, dime.
¿Cómo se puede reconvertir esta crisis?
De todas las crisis, los humanos hemos tenido gravísimos problemas, conocemos pandemias como la peste negra de finales de mediados del siglo XIV, conocemos también la gripe española del final de la Primera Guerra Mundial, eso que se llama la gripe española del final de la Primera Guerra Mundial en 1918, donde más de 50 millones de personas, conocemos también una pandemia tremenda que hubo en Canarias en la conquista, cuando se instalaron los monjes mallorquines en Telde, en Gran Canaria, hubo una pandemia muy importante, pero la más atroz fue la de Tenerife a partir del verano de 1494, cuando las tropas españolas conquistadoras, colonizadoras, pues la población que vivía aislada en Canarias no estaba preparada para el virus de la gripe y otros virus. Y esas pandemias también se extendieron en América Latina en el siglo, cuando la conquista allí a finales del siglo XV a partir de 1492. O sea que han habido muchas pandemias y la humanidad se ha puesto al borde, digamos, al borde del exterminio. Es verdad que ahora el género humano está en una situación de crisis tremenda. ¿Cómo se reconvierte esto? Pues lo primero es que los políticos, los responsables académicos y los ciudadanos en general tengamos claro de que este modelo no puede continuar así, no puede continuarlo, que este modelo, que hace falta un modelo distinto, y que esto hay que reconvertirlo, que tenemos que aprovechar estas crisis, porque a mí me llena de vergüenza, me llena de pavor, y me pone un poco enfermo escuchar a los presidentes de Cabildo o escuchar al presidente del gobierno de Canarias, a la consejera de turismo, diciendo que va a recuperar otra vez los turistas. Están profundamente, o son ignorantes, o son unos irresponsables, o nos están engañando. Porque es imposible que por el planeta se puedan mover 1.400 millones de turistas. Porque es la paradoja, ¿no? Esta crisis sanitaria, la clave para poder controlarla es la no movilidad. Y la paradoja es que el turismo y la movilidad es lo mismo. Para poder que haya turismo tiene que haber movilidad. El turismo se ha desarrollado por la revolución de los medios de transporte. Los barcos, los trenes, los coches y los aviones. Sin la revolución de los medios de transporte no habría turismo. Y esta gente nos está engañando porque es imposible que pueda haber 1.400 millones de turistas que puedan llenar las camas hoteleras en España, 80 millones de turistas, o que en Canarias puedan llenar las más de 600.000 camas turísticas que hay, porque son 600.000 la población flotante turística que tenemos en las islas, que eso en cifras anuales se convierten en 16 millones en Canarias, 3 millones en Lanzarote, 2 millones y medio, 2.800.000 en Fuerteventura. Eso tienen que saber, que eso es inviable, ese modelo, porque es un modelo absolutamente dependiente desde el punto de vista de la alimentación, dependiente energéticamente, y además es un modelo que ataca los otros gravísimos problemas que tiene el planeta, que es la crisis ambiental en términos de crisis climatológica, ¿no? Es muy importante lo que está pasando estos días, ¿no? Es extremadamente importante. El aire se ha limpiado en la mayor parte de las ciudades del planeta. El aire es otra cosa. Ha vuelto la naturaleza a recuperar los espacios urbanizables, los animales. Han vuelto los animales en el medio marino otra vez a convivir. Las noticias que salen de los delfines en el puerto de Palma, los peces en los canales de Venecia, En Canarias es increíble también cómo han vuelto otra vez, una vez que ha cesado el tráfico marítimo de las grandes embarcaciones ultrarrápidas. O sea que tiene que haber un convencimiento absoluto, absoluto, de que este modelo es inviable y que esta crisis sanitaria es fruto de este modelo socioeconómico extractivo y ultradependiente. Eso no puede seguir así. Y a partir de ahí, si se tiene eso claro, los responsables políticos, académicos y sociales tenemos que ser capaces de poner en marcha otro modelo que haga viable a la especie humana en el planeta, porque de lo que estamos hablando es de la especie humana en el planeta, más allá de la crisis sanitaria, de la crisis económica y de la crisis social, ¿no? ¿Sabes lo que está pasando con las personas que están viviendo en una situación donde no tienen ingresos de ningún tipo, en una situación de absolutamente enclaustrados, secuestrados? El dolor tan grande de no poder atender las enfermedades, de no poder atender a los seres queridos cuando mueren, es tanto dolor lo que está pasando, que no es posible una sociedad de este tipo que siga dando dolor, ¿no? Y frente a esta situación de reflexión necesaria, urgente, rápida, ya planteada hace mucho tiempo, desde los años 70, cuando se planteó que el modelo de desarrollo tenía sus límites, cuando se celebró aquella reunión del Club de Roma y apareció el librito de los límites del desarrollo, la primera vez que ya se empieza a intuir la necesidad del modelo de desarrollo sostenible, ya se planteó en los años 90 la Conferencia del Río y las distintas cumbres sobre cambio climático y biodiversidad. Este modelo es absolutamente inviable. Es inviable seguir haciendo camas turísticas, seguir aumentando la urbanización, y tenemos, y frente a ese modelo, los de siempre están preparando una salida. Están preparando una salida y nos están preparando mentalmente y nos están preparando mediáticamente. Y es lo que planteaba ya desde los años 80 la investigadora y periodista canadiense Naomi Klein, ¿no? Que es a través de la doctrina del show, asustarnos, plantearnos de que no hay salida, que la única salida es seguir perdiendo libertades, seguir insistiendo en un modelo que solamente aumenta la tasa de dolor, la tasa de desposeídos, la tasa de pobreza, y frente a eso lo que aumenta después son pocos, pero aumenta la riqueza de otros pocos, ¿no? Frente a ese modelo tenemos que aprovecharlo, y para todas las buenas energías, energías ambientales como las que estaba comentando, cómo se limpia la naturaleza desde que este modelo depredador y contaminante cesa, aprovechar esas energías que la naturaleza nos está ofreciendo, aprovechar las energías humanas tan escandalosamente, en el buen sentido de la palabra, fantásticas, que están ofreciendo los profesionales sanitarios en situaciones de falta de dotaciones y equipamientos, en dotaciones de falta de medios para protegerse personalmente y no contaminarse y quedarnos con bajas en una población necesaria, en unos profesionales necesarios, ¿no? Y frente a eso tenemos el modelo de la sanidad privada. Es una paradoja tremenda. En España, con la necesidad que hay de servicios sanitarios en estos momentos para desestresar a la sanidad pública y a sus profesionales, la sanidad privada, como es el caso de Hospitem en Canarias, echa a la calle gente, despide personas en los hospitales del sur y del norte de Tenerife, o en el caso de Madrid, vemos fotos y vemos servicios y camas que no se están utilizando porque no puede ser. Lo que es el derecho a la vida no puede ser un negocio de otros para enriquecerse. Eso es otra cuestión importante, aprovechar las sinergias de los profesionales sanitarios y aprovechar las inmensas sinergias que tiene la población, ¿no? El hecho de protegerse socialmente, el hecho de estar dolorosamente, viviendo dolorosamente esta pandemia, la sociedad y todas las muestras de solidaridad y de creatividad que se están desarrollando, por ahí están las vías. Y eso hay que estar muy atentos y no tolerar que la salida a esta crisis sean las mismas condiciones que se hicieron en el año 2008, donde hubo un austericidio tremendo, se cargaron servicios sanitarios, educativos, dependencia, las imágenes de nuestros mayores muriendo solos en las residencias de mayores porque no hay servicios que las atiendan, no habían buenos servicios. Eso es intolerable, eso es tan doloroso para cualquier sociedad que no puede continuar. Pues hay que reconstruir todo eso, y en esa base hay que redistribuir y redistribuir sobre todo productivamente los lugares. Pero que se olviden los dirigentes políticos y los dirigentes empresariales que el modelo turístico va a seguir siendo el mismo, de llenar, convertir las islas en un garaje y seguir con una dependencia energética con un daño ambiental y continuar convirtiendo las islas en algo que es insostenible y que se ponen a decir que van a hacer lo que no van a hacer. Que se olviden de esa modalidad y que se olviden de considerar que a Canarias van a seguir viniendo 15 millones de turistas, ¿no?
Uh-huh. Sofía quería decirte algo. Adelante, Sofía.
Bueno, para que concluya, sobre, porque queramos o no, hasta ahora se ha vivido del turismo, la economía canaria está basada en el turismo, y cuál va a ser, bueno, pues de una forma, el aterrizaje que ve más, menos traumático.
Vamos a ver, lo primero es tener claro que los que nos han conducido a este abismo no pueden seguir conduciendo las islas a este abismo, ¿no? Tiene que haber una reconversión académica y científica importante. No puede ser que la academia, que está para analizar, valorar y dar perspectivas de futuro, siga en esa dirección. Eso es una cuestión importante, ¿no? Estamos hablando de más de 40.000 estudiantes y más de 5.000 profesores universitarios. Eso es una materia prima muy importante que tienen que pensar en otro modelo de desarrollo. Los dirigentes políticos y empresariales no pueden seguir pensando que su modelo va a seguir siendo llenando las islas de turistas, de coches y de dependencia energética y dependencia alimentaria. Eso tienen que tenerlo claro, que eso no puede ser así. Y la sociedad tiene que participar en el rediseño, en la reconversión del nuevo modelo, ¿no? Tanto los trabajadores y trabajadoras como la población residente, y sobre todo hay que recuperar un aspecto sustantivo vinculado a la inversión extraordinaria desde el punto de vista de la tecnología del manejo del territorio. Los llamados paisajes agrarios, hay que recuperar las producciones agrarias en Canarias, producciones de cercanía, de calidad y ecológica. En esa dirección hay que trabajar. Y hay que trabajar luego en recuperar también los servicios públicos básicos, sanitarios, educativos y de dependencia. Eso no puede seguir ni un momento más en un estado, digamos, paupérrimo y sobre todo drenando dinero para iniciativas privadas. La vida, la economía tiene que estar al servicio de la vida. No puede ser la vida al servicio de la economía. Al igual que una sociedad tiene que vivir del turismo, no puede vivir para el turismo. Eso es lo que está sobre la mesa en estos momentos, ¿no? Y es lo que tenemos que pensar y reflexionar, que entre la academia, empresario, político y la sociedad y sus representantes trabajen en otra dirección para poner en marcha de manera urgente, que aprovechemos esta oportunidad que nos ofrece esta tremenda crisis, que la aprovechemos para poner en marcha y reconvertirnos, no para seguir profundizando en un modelo que nos va a conducir a un abismo todavía mayor.
Uh-huh. Sofía, tenemos que despedir a Pedro.
Sí, nada, darle las gracias a Pedro. Yo creo que, vamos, me parece muy interesante sus conclusiones y sus reflexiones, y también pienso que todo está en manos de planes generales donde, pues, ante la libertad de los ricos de especular con el territorio, está el freno de paralizar urbanizaciones como Majanicho o urbanizaciones que están ahí sin venir a cuento y que están generando daño en el paisaje, daño en los ecosistemas, y luego una cantidad de turismo que lo que está haciendo es ahogar pues Canarias, ¿no?
Pedro,
es que todo es muy sencillo, es el bien común tiene que estar al servicio del común, no puede ser al servicio de privatizar los beneficios y socializar lo que son los daños, ¿no?
La pobreza. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros este rato y dejarnos esa reflexión en torno al modelo de vida que hemos mantenido hasta el momento y a la necesidad de cambiar ese modelo de vida. Vamos a ver si los ciudadanos también somos más conscientes de nuestra responsabilidad en ese sentido y no lo dejamos todo en manos de los gobiernos. Vamos a ver si nos implicamos algo más en cambiar nuestra forma de vida. Pedro, gracias.
Nada, gracias a ustedes. Un beso muy grande.
Gracias, Pedro. Un abrazo para la gente de Lanzarote también. Desde ahí nos hablaba nuestro invitado. Y Sofía, seguimos ya a las 12:28 del mediodía con la siguiente persona que va a hablar a través de la radio, además de un tema sumamente interesante. No sé quién decía el otro día Sofía, creo que fue un invitado de este mismo espacio. Estamos hablando mucho de la situación, pero poco de por qué se ha generado, ¿no? Se investiga poco por qué hemos llegado a este punto. Y bueno, ciertamente los artículos que leemos en los medios de comunicación, en la mayoría, en los medios nacionales, hacen referencia, bueno, pues al ámbito sanitario, al ámbito económico, al ámbito social, el laboral. Pero se hace poca referencia al por qué hemos llegado a este punto. Y hay un dato que igual nos puede contestar, seguramente que sí. Nos puede dar más elementos para llegar a una conclusión nuestra siguiente invitada, ¿verdad?
Pues sí, ella es Faina Bremes Quevedo, bióloga, y bueno, realmente está bastante, bueno, puesta en lo que es la zoonosis.
Yo creo que, Faina, buenos días. En principio deberíamos buenos días, un placer saludarte, Faina.
Igualmente.
Que yo creo que deberíamos en principio definir el término que ha utilizado Sofía. ¿Qué significa zoonosis?
Zoonosis es el concepto por el que se conoce cuando una enfermedad que normalmente afecta a animales no humanos da un salto y afecta a otra especie, en este caso a nosotros, a la especie humana. Es decir, cómo se transmiten enfermedades, en principio que estaban relegadas a determinadas especies animales, cómo pasan al ser humano, que no dejamos de ser otros animales. Es decir, nosotros le llamamos zoonosis porque no nos consideramos animales, pero en realidad es un salto de una especie animal a otra.
Bien, ¿y eso se da con mucha frecuencia?
En realidad se puede dar con bastante frecuencia, dependiendo de la cercanía que tengan las distintas especies a nivel genético y también la cercanía física. Es decir, por ejemplo, cuanto más cercanos son dos animales, voy a poner el ejemplo pues de los lobos y los perros, pues podrían compartir determinadas enfermedades porque se produce un proceso de coevolución del factor que produce la enfermedad, que puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo. Es decir, viven dentro del animal y se van adaptando a las condiciones fisiológicas, las condiciones internas de ese animal, ¿vale? Entonces, cuanto más parecidas sean las condiciones internas de otro animal, más fácil es que dé ese salto. Hay que tener en cuenta que tanto bacterias como virus u hongos tienen una frecuencia de recombinación bastante alta, es decir, una tasa de mutación alta, de manera que pueden variar bastante e intentar adaptarse tanto al propio animal hospedador como, en el caso de que lo necesitaran, saltar a otros animales.
Sí,
entonces es interesante ver ¿por qué se produce el salto?
Uh-huh. Es más difícil que haya una enfermedad común entre un perro y un ave, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando que es más fácil entre mamíferos, ¿no? Y el hombre, por no supuesto, podemos olvidar que es un mamífero.
Claro, los últimos casos de zoonosis, como el SARS, el anterior coronavirus, han venido de mamíferos, incluso el ébola. Es decir, estamos hablando de animales que son muy cercanos filogenéticamente a nosotros, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de chimpancés o de otros mamíferos primates. Estamos hablando de murciélagos. Los murciélagos comparten ciertas rutas metabólicas con los humanos, como por ejemplo el hecho de que no sintetizamos vitamina C y tenemos que comer frutas, verduras o vitamina C. Y además de esa similitud, hay un factor muy muy importante, que es el estado de salud de esas poblaciones animales. Es decir, si las poblaciones animales salvajes o incluso pudiendo ser ganado, pero en este caso estamos hablando de animales salvajes principalmente, si el estado de salud de la población es bueno, ellos mismos van a controlar el desarrollo, la multiplicación de ese virus o de esa bacteria. De manera que no va a llegar el virus ni siquiera a afectarles en gran manera a ellos ni a otra especie. En cambio, cuando la población de animal salvaje se ve afectada por destrucción de territorio, por caza, por sometimiento a condiciones de estrés, por ventas ilegales, ¿no?, de todo el tráfico increíble que hay de animales salvajes. He estado viendo datos que dice que casi el 20% del total de animales vertebrados que existe en el planeta, de todos los que están vivos, el 20% es objeto de tráfico de especies. el 20% del total de animales del planeta vertebrados, o sea, es una barbaridad. No solo los mercados asiáticos que se utilizan para comer, remedios tradicionales, todo lo que se está hablando ahora, sino que también tenemos que ponerle el ojo en los zoológicos, tenemos que poner el ojo en las tiendas de animales, en toda esta gente que compra marfil, en las pieles, en los cazadores furtivos, que ahí tenemos al rey cazando elefantes en África, es decir, tiburones, elefantes, tigres, rinocerontes, animales salvajes que se cazan o que se encierran y se transportan y se enclaustran para disfrute humano, ¿no?
Uh-huh. Sofía.
Bueno, yo quería preguntarle a Faina por qué es tan importante la biodiversidad en esta situación.
Pues porque, como comentamos, ahí la verdad que sería interesante entender el concepto de ecología de comunidades ecológicas, ¿no? La ecología es la relación entre todos los seres vivos en los cuales estamos nosotros. Cuando el sistema está sano, por decirlo de una manera sencilla, porque esto es un poco, se puede estudiar de una forma más compleja, cuando el sistema está sano, se produce una regulación de los factores que pueden desestabilizarlo. En este caso, vamos a centrarnos, por ejemplo, en los patógenos como los virus. Es decir, cuanto más rico es el ecosistema, más sano está y más capacidad tiene de amortiguar posibles plagas. Miren, es exactamente igual que lo que pasa con un huerto. Yo, por ejemplo, que trabajo desde los dos sectores. Si tú tienes un huerto que tiene un monocultivo, que tiene solamente coles, cuando aparezca el gusano de la col va a poder comer un montón, se va a reproducir un montón y se va a convertir en una plaga enorme que le va a ir a tu vecino y de tu vecino le va a ir al otro. Si en cambio tú tienes un huerto diverso en el que tienes coles, tienes caléndulas, tienes lechugas, tienes lentejas, tienes de todo, es decir, que es un ecosistema variado y rico, vamos a tener la manera de regular ese gusano de la col, ¿vale? Para intentar entender el símil, de manera que van a haber pues depredadores naturales, la población de gusanos de la col no va a ser tan grande y no se va a producir una plaga. Es decir, si los monocultivos favorecen las plagas, el desarrollismo humano, que actúa como un monocultivo destruyendo ambientes, destruyendo todo el resto de vida, favorece las plagas hacia sí mismo. Es por eso lo que decía ahora Pedro, muy interesante, cómo es nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de vida, el que hemos elegido, el que está provocando que nos enfermemos.
Faina.
No sé si se entendió.
Sí, Faina, una pregunta. ¿Tú crees que esto servirá para que se den cuenta de que la naturaleza es nuestra verdadera vacuna real?
Pues mira, hay distintas, como comentaba Pedro, también hay como distintas variantes. Por ejemplo, ahí están apareciendo muchos artículos sensacionalistas culpando a los murciélagos o culpando a los pangolines, culpando a los animales, ¿no? En vez de culpar a los seres humanos que los han esclavizado. Mira, un dato muy interesante que yo creo que nos puede servir como para hacer un poco de chip es el caso de los pangolines. Cuando se empezó a buscar el origen del virus, se miró porque los pangolines ya tenían un tipo de virus parecido, entonces se pusieron a mirar a ver si podía haber venido de los pangolines al ser humano. En el primer estudio vieron que no, porque estudiaron pangolines salvajes, y los pangolines salvajes, el tipo de ecovirus que tenían era muy diferente al que aparece en humanos. Pero fueron a un mercado donde habían unos pangolines en jaulas, esclavizados, los pobres, desde no se sabe cuándo, y los pangolines que estaban capturados, esos sí tenían el COVID-19. Es decir, si nosotros maltratamos a los animales y los animales se enferman, nos enfermamos a nosotros. Cuanto más animales enfermos haya en el planeta, más humanos enfermos van a haber. Esto es lo que nos tenemos que meter en la cabeza todos. Cuanto más animales enfermos haya, más humanos enfermos habrá. Entonces, tenemos que darnos cuenta, porque no nos queda otra. Ya lo están diciendo, vendrán más pandemias. Esto tiene que provocar un cambio de modelo.
Faina, tú que eres experta en soberanía alimentaria, es un concepto que creemos, que sabemos, pero quiero que definas. Y también que nos des unas pinceladas de ese proyecto que hiciste al terminar la carrera. El proyecto Arveja.
Sí, vale. El concepto de soberanía alimentaria normalmente se confunde con autosuficiencia alimentaria. Esto ha pasado a nivel muy grande, ¿no? Hasta el punto de que las instituciones hablan de soberanía alimentaria y se llenan la boca y no saben de lo que están hablando. Yo creo que a lo mejor si supieran lo que están diciendo, a lo mejor no lo usarían con tanta ligereza. Puede ser por sus propios intereses. Soberanía alimentaria se define como el derecho de un pueblo a decidir sobre las políticas agroecológicas, es decir, sobre las políticas alimentarias. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos diciendo se ha parado el sector primario, en Canarias no hay casi sector primario, lo hemos dedicado todo al turismo, ¿no? Además ese turismo devastador que se carga el ecosistema. Nosotros, cuando usamos el concepto de soberanía alimentaria, las personas que trabajamos con este concepto, lo diferenciamos de lo que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se utiliza por parte de la FAO bastante como la capacidad de acceso al alimento, ¿vale? Entonces, son conceptos que son diferentes y que es diferente al de autosuficiencia. Entonces, cuando nosotros decimos soberanía alimentaria, lo que deberíamos estar enfocando es que tanto el pueblo, en este caso de Canarias, como los agricultores y las agricultoras de Canarias, deberíamos poder decidir mediante procesos democráticos y participativos qué políticas agroalimentarias queremos. Es decir, ¿queremos ser el productor de tomates y plátanos para Europa, sí o no? ¿Queremos que las subvenciones se destinen al mercado de exportación, sí o no? ¿Qué parte del mercado de importación queremos subvencionar? Es decir, un proceso democrático, porque ahora mismo tenemos una economía, en general, colonial, pero respecto al sector primario mucho más, es decir, producimos comida para afuera, ¿vale? Y luego importamos turismo. Entonces es muy importante que empezamos a entender que soberanía alimentaria no es solo apoyar a los agricultores y comprar local, que también es realmente valorarlos hasta el punto de decir, ellos tienen que decidir qué modelo quieren y nosotros, porque nosotros somos parte de la cadena alimenticia, es decir, nosotros somos consumidores, pero ahora se habla mucho de la palabra prosumidor, que es productor-consumidor. Todos podemos producir alimentos y consumirlos, es decir, tenemos que instaurar un sistema democrático que ponga sobre la mesa qué pasa con la alimentación, si es sana, si no es sana, qué pasa con los pequeños productores, porque las grandes empresas y la gran industria internacional nos ha colocado, porque a Canarias y es a todo el planeta, nos ha colocado en ser un eslabón de la cadena para que grandes multinacionales de alimentación se enriquezcan y no para que los agricultores puedan vivir y las poblaciones puedan vivir. Vale, entonces es un enfoque bastante diferente que simplemente autosuficiencia, ¿no? Que sería pues reactivar el sector primario para que haya comida para Canarias. No es solo eso, es sentarnos a ver la importancia del modelo productivo y cómo queremos que sea entre todos los sectores, por supuesto, principalmente quien produce el alimento. Vale, y esto es muy importante porque es quien cuida el ecosistema, y volvemos al tema anterior. Porque mira, no quería dejar pasar la oportunidad para comentar que el arrase que se está haciendo de los ecosistemas no es solo en Asia, no, que estamos muy centrados en eso, sino hay que poner el ojo en que con esta en plena crisis se sigue destruyendo el Amazonas, es decir, las grandes selvas húmedas son los reservorios de biodiversidad donde más virus y bacterias pueden salir y seguimos destruyendo el Amazonas incluso en estado de cuarentena. Las selvas vírgenes de África, las selvas de Oceanía. Es decir, ¿cómo interrelacionamos la política, ¿no?, con el medio ambiente? ¿Con qué estamos haciendo con el medio ambiente? ¿Qué es nuestra salud y qué es nuestra alimentación?
Muy interesante, realmente. Faina, a nivel de Fuerteventura, con los problemas que está habiendo, que no se puede abrir el mercado de la biosfera y entonces la gente no puede vender su producción. Cuéntanos con una pincelada tu proyecto Arveja.
Sí, bueno, esto es un proyecto que hice cuando terminé la carrera, pues, y hice la especialidad de soberanía alimentaria y agroecología emergente, la agroecología tiene que ver con la agricultura ecológica, pero va un poquito más allá porque también trata la parte social, ¿no? No solo es que no poner químicos a la tierra, sino qué pasa con el tema social, qué pasa con las condiciones de vida de los pequeños agricultores y las pequeñas agricultoras, que son las que alimentan al mundo y cobran una miseria, ¿no? Están en condiciones de pobreza la mayoría de los casos, o simplemente han tenido que abandonar la actividad. En torno a todo esto y en el entorno de la Facultad de Agrícolas de la Universidad de La Laguna, el Seminario Permanente de Agricultura Ecológica, pues surge la idea de montar una web, bueno, en realidad era una aplicación, que era aplicación móvil y página web, para poner en contacto la producción local de Canarias con los consumidores directamente. Esto consistía en formamos equipos en distintas islas, íbamos visitando finca por finca. Primero empezamos a ver todas las fincas que estaban certificadas en ecológico, vimos algunas que no estaban certificadas, y crear una gran base de datos en la cual los productores tendrían una clave para poder entrar y poner su producción semanal o alguna oferta o lo que estuvieran vendiendo, y los consumidores podríamos geolocalizar en cualquier punto de Canarias, incluso hasta para personas que vienen de turistas o visitantes. Es interesante porque la idea era geolocalizar las fincas, de manera que ahora que no sabemos a quién comprar, pues yo podría entrar en esa aplicación y decir, ah, pues mira, en Tetira hay tres personas cultivando y en Antigua hay tantas, y el contacto de esas personas para poder directamente comprarles en finca. Entonces era un proyecto muy ilusionante, avanzamos bastante, pero por motivos económicos y organizativos no pudo seguir. Solicitamos ayuda del ICA, del gobierno de Canarias. A mí me dijeron personalmente que no siguiera con el proyecto, que ellos ya lo estaban haciendo. Esto hace 6 años o 7, no lo han hecho. Y es una pena, porque yo ahora veo esta situación y la verdad que me dan ganas de... Me muerdo, ¿no? Me muerdo las uñas pensando lo bien que nos hubiera venido que ese proyecto ya estuviera activo desde hace 7 años, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras tengo idea de remontarlo, aunque sea a nivel insular, ir activándolo a nivel insular, porque esto es una herramienta importantísima de soberanía alimentaria, porque quien pone el precio es el agricultor, no es el intermediario. Y yo puedo decidir a quién le compro, puedo hacer comercio de cercanía, puedo además certificar de manera, a través de la confianza, no solo a través de un organismo superior regulador que hay que pagarle para que certifique que tú estás en ecológico, sino que se establece una relación de confianza entre el consumidor y el productor, que puede visitar las fincas, puede colaborar, y se genera además otro tipo de tejido social, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, bueno, en el camino, ese es el camino.
Pues muchísimas gracias, Aina. Como siempre, un placer.
Bueno, pues nada, muchas gracias a ustedes por seguir haciendo el programa, incluso con pandemia. Un placer escucharlas y gracias por invitarme.
Gracias, Aina. Nos encontramos.
Hasta luego, Maruja. Chao.
Nos ha dejado Faina ese buen sabor de boca con ese trabajo fin de carrera que vamos a ver si es posible y pone en marcha en la isla de Fuerteventura. Y estoy muy de acuerdo con ella, lo de soberanía alimentaria lo utilizan con una ligereza, como señalaba Faina, y ciertamente es porque no conocen el significado. Sofía, tenemos ya nuestra última invitada, si no me equivoco, al teléfono.
Sí, pues es una majorera también, de Villaverde, estudió Ciencias del Mar y, bueno, ha estado en el Banco Español de Algas, en Taliarte, con uno de nuestros... ¿Te acuerdas de Guillermo García Reina, que nos dejó hace ya unos años, sí, pero que nos inoculó el amor a las cianobacterias y a las microalgas?
Sí, eso es chiquitito.
Y me imagino... Sí, imagino que a ella también. Luego ha estado en Santiago de Compostela, en la universidad, haciendo un máster también de acuicultura, y ella se llama Yurena Gómez González. Es la directora de producción de espirulina de Vidaloe, y bueno, solamente hay que decir que antes de nada, yo quiero decir, cuando tomas esa espirulina, es como si te tomaras un vino de Rioja de calidad o de Ribera del Duero o de Canarias, pero de mucha calidad. Por ejemplo, hay un vino que cuesta 30 euros del Hierro, que es algo espectacular. Y la espirulina de Twineje es una espirulina, pero vamos, de calidad, vamos, yo creo que es la mejor de Europa. Yurena, ¿tú qué piensas?
Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, así la consideran la mejor de Europa, gracias a Peter, que lleva dedicándose 20 años a la producción y al cuidado de nuestra espirulina. Y como bien decía, bueno, solo aclarar que yo soy la técnico, efectivamente soy licenciada en Ciencias del Mar y soy la técnico de la empresa Marsofar, que está aquí ubicada en Agua de Güelles, en la isla de Fuerteventura, y ayudo en la producción y en el cuidado junto con Peter, que es quien se inició en este mundo aquí en la isla, y llevo como unos meses aquí trabajando con él y muy contenta, la verdad. Y ciertamente un superalimento, así ha sido calificado por la FAO, puesto que tiene un alto aporte de nutrientes y eso nos ayuda pues a equilibrar las deficiencias que en la nutrición diaria tenemos como consecuencia de lo manipulado que están los alimentos.
O sea, que sirve para para luchar contra la toxicidad del cuerpo.
También tiene muchísimas propiedades, muchísimas. Por su alto contenido, por ejemplo, en hierro, ayuda a combatir la anemia. Luego contiene muchos nutrientes, entre ellos la glicosianina, digamos que a lo mejor de esos nutrientes el más destacado, puesto que solamente las cianobacterias lo contienen. Y la glicosianina no solo tiene una función antiinflamatoria, sino antioxidante muy importante. Y estudios clínicos demostrados en algunas fundaciones que colaboran con algunas empresas privadas y universidades, han hecho algunos estudios clínicos donde se observan que la glicosianina pues evita la penetración o digamos la replicación de ciertos virus. También otra propiedad muy importante de la espirulina o digamos nutrientes son los polisacáridos que están en la célula, que viven en la célula, y también se ha descubierto que algunos extractos de estos polisacáridos, que no son más que carbohidratos, azúcares, pues y que están presentes en la espirulina en un 10, un 15%, pues ayudan también a inhibir la replicación de ciertos virus, entre ellos el de la gripe A, el sarampión, los gérmenes que ayudan a la varicela, y por eso no solo tiene es un superalimento, sino que aparte, y está demostrado con algunos estudios científicos, nos ayuda a mantener nuestro organismo sano y equilibrado, sin déficit de nutrientes.
¿Cómo te metes tú en esto de las algas, de las microalgas, las cianobacterias?
Bueno, yo en la universidad elegí la rama de recursos vivos y dentro de la rama de recursos vivos una de las asignaturas era las microalgas y dentro de las microalgas, por supuesto, las cianobacterias. Entre ellas la espirulina, por supuesto que la estudié, entre otras más. Y la verdad es que para mí el mundo me fascinó, el de las algas en general, pero el de las microalgas el que más. Tal vez porque lo consumimos a diario, muchísimos alimentos que consumimos contienen derivados de las microalgas y ni tan siquiera lo sabemos. Y no sé, me fascinó. Luego es verdad que tenía un profesor muy bueno en la universidad, y entre ellos Guillermo, que el pobre ya no está, que me dio muchas prácticas en Taliarte, efectivamente, y eran apasionados. Era un apasionado de las microalgas, al igual que otro profesor Pinchetti, que también trabaja en el banco. Y la verdad, me fascinó el mundo de las microalgas, y cuando me enteré aquí de que había un señor que cultivaba espirulina, bueno, un amigo, también un colega que estudió Ciencias del Mar, me comentó, y entonces, bueno, me puse en contacto con Daniel, que es el otro socio de la empresa Maxofarm, de la isla, y a través de Daniel, al cual también agradezco muchísimo que depositara con la confianza en mí, me puse en contacto con Peter y aquí acabé. Y aquí llevo desde el año pasado, de julio desde el año pasado.
Y bueno, la espirulina, ¿qué es para ti la espirulina? Personalmente,
pues,
aparte de
todo. Sí, bien, yo personalmente aquí las llamo mis niñas, porque hay que cuidarlas, hay que mimarlas. cada día la cosechamos, hay que alimentarla y tenerla súper bien atendida. Entonces, yo ahora mismo estoy encantadísima con ella. Para mí, yo la considero un superalimento, la consumo. En mi casa, mi hijo la consume, mi pareja la consume, muchas familias la consumen. A mí me funciona genial, me va muy bien, me aporta los nutrientes que necesito. En este caso yo no como carne roja, entonces por ahí que me aportan los nutrientes que necesito. Y la verdad es que muy, muy contenta, no solo porque trabajo con algo que me gusta, que es en este caso la espirulina, las microalgas, sino porque aparte, por lo que voy leyendo y estudiando, veo que aporta, que tiene beneficios, que tiene muchos beneficios y que puede ayudar.
Y aparte de la espirulina, ¿existen otras microalgas que se pudieran cultivar?
Las hay en algunas partes en península, como en Alicante, por ejemplo, cultivan clorela, que también tiene muchísimas propiedades, tiene un alto contenido en clorofila y se utiliza también mucho en gastronomía. Muchos cocineros de alta cocina la utilizan en sus platos, la incluyen en sus platos. Y entre ellas muchas más, otras algas rojas también, porfira. Existen muchísimo. Hay una amplia gama de microalgas que se pueden cultivar y que tienen muchísimas propiedades, al igual que las pirulinas, muchísimas, y que son súper saludables, sobre todo súper saludables, y están a merced. Hay muchas que son marinas, en este caso de la espirulina, como se la llama microalga, entonces suele haber una confusión con que es marina, pero realmente se cultiva en agua dulce, con un cierto grado de salinidad, pero es de agua dulce. Pero en el mar también, el mar nos ofrece una amplia gama de microalgas, comestibles y muy saludables, muy saludables.
Yo es una de las cosas que echo de menos, ¿no?, en Fuerteventura, porque hace ya unos años las excursiones que hacía con Guillermo, íbamos por los charcos del Cotillo, por ejemplo, por Majanicho, toda la zona de Majanicho, y iba describiendo y contando tipos de microalgas. Vamos, de hecho, vino con unos expertos mundiales, internacionales, en un congreso y bueno, se llevaron un montón de muestras y comentaban eso, la gran calidad que tiene todavía Fuerteventura, que existen microalgas que ya han desaparecido en otros lugares.
Muchísimas, aparte de al ser isla, el agua en continuo batimiento, en movimiento, poca industria, eso también favorece a que, en este caso, por ejemplo, al cultivar aquí la espirulina, no tenemos industria, no hay contaminación ambiental. Entonces, luego las condiciones de Fuerteventura son idóneas. Tenemos sol los 365 días, bueno, y si no todos, casi todos. Entonces, todo ello favorece, encima, que el cultivo sea factible. Y te digo, muchísimas microalgas se podrían cultivar. A lo mejor no con el sistema. Nosotros utilizamos aquí un sistema tipo Redway, como si fuera una pista de carrera. Pero bueno, hay otro tipo de sistemas de cultivo, en tipo batch o en tubos de polietileno inmensos, hay diferentes formas de cultivarla. Pero desde luego que Fuerteventura presenta, por su situación geográfica y su amplio espectro de luz solar, goza con las condiciones y la temperatura perfecta para, en este caso, nuestra espirulina, cultivarla aquí.
Pues la verdad, Yurena, muchísimas gracias por tu clase sobre la espirulina y bueno, darle gracias también a Peter Silin, que es el catedrático de la espirulina en Fuerteventura.
Sí, desde luego. Gracias. Yo le agradezco muchísimo tanto a Daniel como a él que hayan contado conmigo para y me hayan dejado embarcarme en esta aventura de la espirulina y ojalá sigamos creciendo y creciendo y creciendo.
Pues eso esperamos. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Gracias.
Gracias. Buenas tardes. Gracias, Yurena. Muchísimas gracias por estar este rato en la radio. Y con Yurena nos vamos con el último sonido que Sofía quiere compartir con ustedes en la edición de hoy de este espacio del Jable al Malpey. Sofía, tiene que ver con la música.
Sí, vamos a hacer un recordatorio a Eduardo Aute, pero no de sus canciones, de las canciones preferidas de Eduardo Aute, sino con otro ácrata que era Moncho Alpuente y que el otro día me recordaba una amiga, porque estuvimos juntas en la sala Clamores escuchando a los dos. Él era Moncho Alpuente y la canción se llama Cómo cuida. Y también quiero tener un recuerdo para una amiga que nos dejó físicamente hace 28 años, porque fue una maestra, mi maestra en periodismo, y una de esas mujeres y amigas que no se olvidan, y se marchó hace 28 años. Y me acordaba estos días por el tema de la pandemia y el silencio y la tranquilidad, acordándome de la gente que importante que te ha ayudado en la vida, y va para Marisa en Cabo un beso muy fuerte desde las ondas.
Gracias, Sofía, hasta la próxima semana. Nos despedimos con esa dedicación especial.
Cómo cuida el jardinero su bonsai, y su sable tiene a punto el samurái. Cómo cuida el financiero del parque, y el artista supervisa su caché. Cómo cuida una geisa su pai pai, y su arroz un indigente de Bombay. Cómo cuida de su imagen el bose, y vigila el de Saimaza su café. De esa forma yo, mi amor, te cuidaré, y a tu lado enamorado viviré. Cómo vive Dustin Hoffman su papel, has entrado por los poros de mi piel. Cómo cuida el sacerdote de su rey, cómo cuida la tortuga su care, cómo cuida el socialista su carne, y la niña se preocupa del acné. Cómo cuida el magistrado de la ley, y la pija de la marca del jersey. Cómo cuida su cariche la bebé, y el famoso su exclusiva en el puche. De esa forma yo, mi amor, te cuidaré, y a tu lado enamorado viviré. Cómo vive Dustin Hoffman su papel, has entrado por los poros de mi piel. Cómo cuida el maquinista su convoy, cómo cuida su montura el buen cowboy. Cómo cuida el integrista de su fe, y su malla la corista de ballet. Cómo vas a rechazar lo que te doy, si te ofrezco lo que nadie ofrece hoy.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en Herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.